¿Qué tal, Egunon? Es viernes y nos vamos al cine, nos vamos a sentar en una butaca diferente, en una de las butacas del Museo Artium, porque hoy Alejandra Giruz, Egunon. Hola, ¿qué
tal?
Buenos días. Queremos hacerles a nuestros oyentes una propuesta diferente.
Sí, es una iniciativa que une películas y ciencia. Y qué mejor plan para estos días de frío y de nieve, aunque ya se está poquito a poco retirando de nuestras calles y de nuestras carreteras, qué mejor que ponernos a resguardo y ver una buena película. La Filmoteca Vasca, el Donostia International Physics Center y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián han organizado por sexta vez ya el ciclo Cine y Ciencia. Durante los próximos tres meses vamos a poder disfrutar de una decena de películas con sus respectivas presentaciones, que van a realizar además, que esto es una suerte, es un privilegio, científicos y científicas de prestigio internacional. The kiss of Venus has got me on the pole. She scored a bullseye in the early morning glow. Then I asked to have you read the paper. Okay, people talking about which side they're taking, and if you know them, baby, what's your take on it? Does it make you wanna leave? 'Cause I could look the other way for you. The kiss of Venus has got me all. Talking with an education, yeah, go to college. Esta mañana vamos a poner el foco en el ciclo de ciencia y cine, un ciclo que se desarrolla en Donostia, en Bilbao, en San Juan de Luz, y al que se sumaron el año pasado Vitoria y Pamplona. Vamos a saludar a tres de las personas que van a estar estos meses en Vitoria para presentar esas películas y moderar el coloquio posterior a la proyección. Se han elegido a médicos, físicas y físicos, también a matemáticos, químicas, biólogos, geólogas, hasta un neurobiólogo y una ingeniera ambiental. Vamos a saludar en primer lugar a Nerea Zabal, ella es profesora de física aplicada en la UPV. ¿Qué tal, Nerea? Egunon.
Egunon.
También está con nosotros Juan Ignacio Pérez, él es biólogo. ¿Qué tal, Egunon? Juan Ignacio, ¿cómo estás? Y enseguida vamos a incorporar también a nuestra charla a Juana Vegas, que es doctora en ciencias geológicas. Bueno, estamos hablando de este ciclo, sexta edición, ya está también en Vitoria-Gasteiz, funciona. No sé si habéis participado antes en esta iniciativa. Creo, Juan Ignacio, que tú ya habías estado en Vitoria, ¿verdad?
Sí, estuve el año pasado, sí.
En tu caso, Nerea, ¿te estrenas aquí?
¿Perdón?
Nerea, si tú te estrenas en este ciclo aquí.
Sí, no, bueno, a ver, en Vitoria realmente sí, pero en Bilbao he participado en ciclos anteriores, uh-huh, introduciendo a los presentadores. Esta es la primera vez que voy a ir a Vitoria y a presentar una de las películas, en concreto la de Madame Curie. Sí.
Ahora vamos a ir desgranando las películas y el mensaje científico, sí, que encontramos en cada una de ellas. El cine es un buen vehículo para lograr que nos guste la ciencia, que nos resulte cercana, porque hay múltiples iniciativas, ¿no? Hay monólogos en bares, tenemos Pint of Science, en fin, hay muchas iniciativas. ¿Cómo lo veis, Juan Ignacio? ¿Es un buen vehículo, un buen medio para divulgar la ciencia?
Pues supongo que sí. Lo que pasa es que estas cosas a mí me resulta muy difícil de evaluar. O sea, si es un buen o mejor vehículo que otros métodos, ¿no? En todo caso, lo importante es que es una forma de mostrar al público que prácticamente todo tiene una mirada científica posible. Uh-huh. Y esto es una cosa que la gente no sospecha.
Nerea, ¿cómo lo ves?
Pues sí, yo estoy de acuerdo. Hay algunas películas que ya, por ejemplo, la que voy a presentar este año, realmente pues sí, es que hay mucha ciencia detrás y es evidente, ¿no? Pero a mí me ha tocado presentar a algunos presentadores que han comentado la parte científica de algunas películas que yo no sospechaba que hubiera nada científico detrás de esas películas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo la película de Gilda, que bueno, ya os recuerdo, todos la hemos visto varias veces, y vamos, la historia que hay detrás relacionada con el wolframio, pues para mí era insospechable, y bueno, fue apasionante, fue muy interesante.
Oye, fíjate que te estamos escuchando, Nerea, y yo estaba pensando que probablemente ahora veamos algunas películas con otros ojos, ¿no?, después de esta conversación, y sobre todo después de empezar a averiguar los mensajes científicos que hay dentro de las películas que se proyectan en este ciclo. La tuya, Nerea, es clara, ¿no? Tenemos a la gran Madame Curie, Marie Curie, que gracias a ella, ¿no?, pues hay muchas cosas que hoy en día son posibles. Bueno, enseguida nos lo vas a contar. Yo creo que el ocio, ¿no? Decías tú, Juan Ignacio, que no sabes muy bien si esto ayuda. Yo creo que sí, ¿no? Estar en tiempo libre viendo una película, bueno, pues, o en un bar, ¿no?, con un monólogo que tenga que ver con la ciencia, siempre es agradable. Lo que os queríamos preguntar también, Juan Ignacio, ¿creéis que la industria del cine ha trabajado bien en este campo? ¿Es habitual encontrar películas en las que se habla de ciencia? Que igual vosotros estáis más puestos en esto, no sé. ¿Qué te parece, Juan Ignacio?
Pues yo no lo sé, porque tampoco soy la persona que más cine ve de este mundo, pero, o sea, además me pasa que yo me quedé, creo que en el cine de los 80, una cosa así, y ahora ya me resulta, el cine actual me resulta muy ajeno, ¿no? Pero, a ver, aquí hay dos tipos de películas a estos efectos. Una son, como ha dicho Nerea, ¿no?
Sí.
O sea, si el tema es, por ejemplo, Madame Curie, está claro, o sea, el tema es directamente científico, ¿no? Y hay más así, ¿eh? Hay más películas como esa.
La tuya es Tiburón.
La de este año es Tiburón, sí. Yo el año pasado presenté Moby Dick, uh-huh, y el año anterior presenté Los dientes del diablo, que es una sobre esquimales, ¿no? Uh-huh. Tanto en una como en la otra nadie sospechaba que hubiera ciencia en aquello, ¿no? Y sin embargo Moby Dick, lo que pasa es que Moby Dick esto se ve mucho más claramente leyendo el libro, tiene muchísima ciencia natural, ¿no? Ajá. Y Los dientes del diablo, que era el protagonista de Anthony Quinn, es una historia de esquimales, también tiene muchísima ciencia. Entonces, es eso a lo que me refiero. O sea, prácticamente en cualquier película que uno pueda ver, si es un científico entrenado, detecta temas de
claro,
su campo, ¿no?
Claro. Nerea, ya nos ponías también este ejemplo, ¿no? Elegirla, pero seguro que hay muchísimos más. No tenemos
claro,
que ir a cosas tan obvias, ¿no, Nerea?
Sí, sí, sí. Sí, no, desde luego se descubren cosas que no sospechas, en esas películas.
Uh-huh. Yo estoy deseando ya empezar a descubrir. Bueno, vamos a empezar, Arach, con una de ellas, ¿no?
Sí, porque hasta ahora las que hemos podido ver el pasado 12 de enero fue El nombre de la rosa.
Sí.
El próximo 26 de enero se proyectará Cuando el destino nos alcance, de Richard Fleischer. El 2 de febrero, La herencia del viento, sí, de Stanley Kramer. Y llegará el 9 de febrero con Madame Curie.
Doctor, empecé a pensar. Este elemento es obvio que posee un poder terrorífico. Un poder capaz de afectar a tejidos sanos como los míos. Un poder que destruye los tejidos. Bien, si posee ese poder, ¿por qué no también el de destruir los tejidos enfermos? ¿Te das cuenta de lo que significa? Podría curar. Destruyendo los tejidos enfermos, podría curar toda clase de enfermedades.
La estudiante de física Marie Curie estudia la Sorbona en París. Estamos en el año 1890, obligada a enfrentarse al escepticismo sobre sus capacidades. Al final consigue una plaza de investigación en el laboratorio de Pierre Curie. Ambos se marcan en una búsqueda compartida para extraer de un tipo particular de roca un nuevo elemento químico al que han llamado radio. Nerea. Es muy resumida la
vinculación con la ciencia, está clara.
La historia, ¿no? De este personaje. Yo tengo que confesar una cosa, es mi personaje favorito de la historia.
Sí. Sí, sí, bueno, yo también tengo que confesar que cuando me propusieron presentar esta película, que es una película muy antigua la que se presenta este año, porque hay más de una de
bueno,
Madame Curie. Esta es de 1943,
fíjate,
blanco y negro.
Fíjate, sí, antigua.
Pues no dude, porque yo recuerdo esta película, bueno, de verla en la tele cuando solo había dos canales y todos veíamos las mismas películas, que fue una película que realmente me ha marcado y yo creo que seguramente muchas vocaciones científicas de física y química de mujeres que están, que hoy en día, bueno, han llegado a puestos y han hecho grandes descubrimientos, son de gran prestigio. Yo diría que pueden estar marcadas por esta película, ¿no?
¿Le costó la vida?
Sí, realmente. Entonces, cuando ella trabajaba con materiales radioactivos, no se era consciente de los efectos que podrían traer, ¿no? Y luego también, bueno, aunque no sale en la película, pero bueno, está recogido en películas más modernas y también en el libro que escribió su hija Ed, en el que está basada esta película. También trabajó luego con un sistema móvil de rayos X en la Primera Guerra Mundial, y sí, realmente se murió por una especie de cáncer de sangre debido a el contacto tan directo, ¿no?, con los tubos de ensayo.
La película es bastante fiel a la biografía, al legado de Marie Curie.
Sí, tengo que decir que en este mismo ciclo, en 2020, me parece, hace dos ediciones, se presentó otra película de Madame Curie, mucho más activa, más moderna, de 2020, Madame Curie Radioactive, que está basada no en directamente en el libro que escribió su hija, sino en otro libro más reciente de Lauren Redmond, que se titula Radioactivo, una historia de amor y efectos colaterales, ¿no? Entonces, yo comparando estas dos, bueno, realmente la segunda recoge un periodo más largo de la vida de Madame Curie, porque esta que vamos a ver realmente termina cuando muere su marido, Pierre, aunque sale alguna imagen de después dando algún discurso, pero... yo creo que esta película ahonda más en lo que es el descubrimiento, ¿no? El hecho de descubrir algo nuevo, lo tedioso, el trabajo tan sistemático de años que les llevó al descubrimiento del radio, ¿no? Entonces, eso me parece a mí, parece apasionante, ¿no? Y también los diálogos que hay sobre lo que es la ciencia, lo que supone la ciencia para ella, ¿no? Entonces, la película más moderna, igual, hombre, tiene una imagen en color y... las imágenes son muy buenas, pero yo creo que igual no ahonda tanto en... creo que
bueno, tiene mucho encanto, pese a que es una película de 1943, ese blanco y negro, a mí me parece que tiene mucho encanto porque no lo tenemos tan accesible, ¿no? Igual ese cine en una figura tan relevante.
Vamos a incorporar a la conversación a Juana Vegas, que también va a estar en este ciclo. ¿Qué tal, Juana? Bienvenida, Egunon.
Buenos días.
Porque estamos hablando de este ciclo de ciencia y cine, hemos repasado algunas de las películas, la última este 9 de febrero, Madame Curie, llegará el 16 con Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick, que es del año 67, y el 23 de febrero llegará Fire of Love, de Sarah Dossa, que es del año 2022.
Ella es Katia, y él es Maurice. Mañana será su último día. Dejarán atrás cientos de horas de metraje, miles de fotografías y 1 millón de preguntas. En solitario, solo podían soñar con volcanes. Juntos, podrán alcanzarlos. Se conocieron en una cita a ciegas en una cafetería. Desde ese momento... sus vidas serían volcanes.
Katia y Maurice Kraft amaban dos cosas, los volcanes y el uno al otro. Esta pareja de vulcanólogos franceses dedicó 2 décadas de sus vidas al estudio y documentación de volcanes activos, con imágenes nunca antes vistas en el interior de erupciones volcánicas. Se plantea en esta película una historia íntima de amor dentro de la inmensidad de la Tierra y sus fenómenos. Y Juana Vegas será quien nos adentre aún más, ¿no?, en esta preciosa historia que tiene muchos ingredientes. Juana, amor.
Desde luego, ¿no?
Ciencia, volcanes.
Después de que en España tenemos tan reciente la erupción de La Palma, tiene desde luego los ingredientes especiales para no defraudar a nadie: los volcanes, dos personas en otro siglo, jugándose la vida día a día como se la jugaron hasta llegar al final.
¿Y cómo queda reflejado en la película el mundo de la vulcanología, el de la geología?
A ver, es una película que a mí... ahora, en este contexto, me gusta mucho por 2 motivos. El primero, porque nos ofrece una visión de la ciencia de los años 70, 80, donde no tenían ninguna de las tecnologías que ahora tenemos cuando vamos a ver los volcanes activos, y muestra mucho esa inmensidad del ser humano cuando se enfrenta a un proceso geológico de las dimensiones que son los volcanes. Y la segunda que me gusta mucho, y es la que me, viéndolos ahora otra vez con calma, me sorprende más, es que si ellos hubieran vivido ahora y hubieran vivido con esta tecnología que hay ahora, serían los mayores youtubers del planeta. Fijaros que en aquel entonces eran capaces de cargar con sus cámaras de vídeo, y son miles las de horas que tienen grabadas en los volcanes. De tal manera que si hubieran dispuesto ahora de redes sociales, internet, estoy segura que hubieran revolucionado la comunicación de los volcanes. En eso sí que eran los reyes.
Oye, Juana, no sé si has participado al comienzo de la conversación con Nerea y con Juan Ignacio, al que enseguida vamos a saludar de nuevo. Juan Ignacio, no te hemos olvidado, estamos aquí poquito a poco desgranando las películas. Hemos sumado a Juana, que creo que estabas en un aeropuerto, ¿no, Juana?
Justo me pilláis en el aeropuerto de La Palma y me habéis pillado en
La Palma.
No he podido escucharos.
Bueno, pues fíjate.
Pues ¿cuál es la radiografía que nos dejará La Palma después del tiempo de erupción y bueno, pues en este momento de reconstrucción de la isla? ¿Cuál es la imagen que te has encontrado?
Sí, es la otra cara B de los volcanes. Todo el mundo está pendiente de ellos en el momento que hacen erupción, pero muy pocas veces nos asomamos a qué pasa en esos territorios una vez que el volcán se apaga, por así decirlo. La realidad es quizá mucho más difícil ahora que en el momento de la emergencia. Estos territorios estaban muchísimo tiempo en enfriar, tienen muchísimos riesgos asociados. El volver a reconstruir, sobre todo en espacios como en La Palma, donde era casi, ha sido una erupción urbana desde el momento en el que salió el volcán, allí mismo estaban ya las poblaciones, con lo cual el impacto que ha tenido sobre el medio humano ha sido muy importante, y claro, recuperar nunca va a volver a ser igual. Y eso no se adapta, el tiempo de la naturaleza, el tiempo de los volcanes, no se adapta para nada a la vida que llevamos en el siglo XXI, donde todos queremos y nuestras necesidades son mucho más urgentes que lo que tarda la naturaleza en volver a calmarse, por así decirlo.
La verdad es que es un drama humano, ¿no? En parte también, a pesar de que pueda ser apasionante para vosotros, para las personas que os dedicáis a la ciencia. Ya que tenemos de cronista en La Palma, Juana, ¿nos vas a permitir otra preguntita?
Sí.
Fíjate, yo recuerdo hace unos meses, ¿no? Empezaba el turismo, ¿no? En Navidades, y veíamos imágenes de personas que se acercaban, pues en sus días libres, en el Puente de Diciembre, por ejemplo, a La Palma. No sé si el turismo está empezando a dar un poquito de alivio a la isla, si están...
La verdad que, mira, la respuesta
recuperando un poco eso.
Nada más terminar la erupción, junto con las autoridades de la isla, los ayuntamientos implicados, el Cabildo Insular de La Palma, pusimos en marcha el sendero que te lleva casi hasta el pie mismo del volcán, porque, claro, las empresas que aquí están tuvieron ese reajuste que han tenido que hacer todas, pero tenían la gran oportunidad. Ahora todo el mundo viene a La Palma y quiere ver el volcán. Entonces, eso también desde la ciencia hemos dado respuesta de la mano de las administraciones en cómo llevar con seguridad a las personas que ya quieren hacer visitas al volcán. Y fíjate, claro, la erupción terminó diciembre de 2021. Uh-huh. En Semana Santa ya se abrió el sendero por primera vez para las empresas locales de La Palma, que han llevado a los visitantes. Uh-huh. Y rápidamente implementamos el programa, se implementó por el Ayuntamiento y el Cabildo el programa de verano, y no han parado de hacer actividades, además de todo el resto de visitas que se están haciendo por las empresas insulares y por las empresas locales, desde luego. Ya nadie que viene a La Palma tiene que tener un tour, todo el mundo tiene que hacer un tour al volcán, claro, sea desde el punto de vista que sea, pero todos incluyen.
Uh-huh. Pero desde luego ha sido un drama para la isla y para sus habitantes, ¿eh? Eso es innegable. Bueno, el mundo de la vulcanología está muy presente en esta película que nos va a presentar Juana, Fire of Love.
23 de febrero, ¿recordamos?
23 de febrero. 2 de marzo llegará a Filadelfia, una historia bien conocida que nos va a hablar sobre todo del SIDA en uno de sus protagonistas. El 9 de marzo llegará Drácula de Bram Stoker. 16 de marzo, Una mente maravillosa sobre el genio matemático. Y llegamos hasta el 23 de marzo, que llegará Marras a Tiburón.
¿Has visto? ¿Qué es eso?
¡Todo el mundo fuera!
Todo es cuestión de psicología. Gritas barracuda. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y qué? gritas tiburón y cunde el pánico y adiós temporada de verano.
Es cierto que los tiburones atacan con preferencia en aguas de un metro de profundidad y a pocos metros de la playa.
Sí.
Es un gran blanco.
Porque más allá del terror, Alejandra, y del miedo que se pasa con tiburón, hay ciencia.
Steven Spielberg, 1975, ese es el año de esta película, 47, 48 años ya enseguida. Bueno, un enorme tiburón blanco amenaza a un pequeño pueblo costero de los Estados Unidos. La historia la conocemos tras atacar y acabar con la vida de una joven bañista, que en ese momento es tremendo, ¿verdad? Un grupo de hombres se disponen a detenerlo. Un jefe de policía, un oceanógrafo y un veterano cazador de tiburones se unen para acabar con los ataques, Juan Ignacio, que aterrorizan a la comunidad.
Y ahí entiendo que hablamos de biología marina.
Sí, 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 así es. Es un tiburón blanco que tiene, es un animal muy interesante. Yo básicamente hablaré un poco del animal. Tiene una mala fama.
Muy mala.
Mal ganada de asesino, ¿no?
De depredador, sí.
Sí, porque realmente el animal que más vidas humanas ha eliminado es el mosquito, o sea que...
¿Con las enfermedades que provoca, quieres decir?
Sí, sí, uh-huh. Claro, por los, sí. Las enfermedades que transmite, sí, la malaria, por
transmite,
ejemplo,
sí.
Uh-huh. Y este tipo de, bueno, de enfermedades infecciosas, ¿no?
Claro.
Pero luego, por ejemplo, hay otros animales que nadie sospecharía, como el hipopótamo, también es muy peligroso, mata a mucha gente todos los años, los hipopótamos.
¿El hipopótamo porque se te viene encima o...?
Pues porque ataca.
Claro, ataca, sí, sí, o sea, es muy traicionero, ¿no?
Uy, las dimensiones de un hipopótamo son terribles,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí,
sí, sí. Sí, o sea, entonces, realmente gente, ahora no tengo las cifras delante, pero gente que haya muerto en las fauces de un tiburón realmente es anecdótico, absolutamente. Y además creo que es donde probablemente más gente ha muerto en esas circunstancias ha sido en Australia, que es hay zonas donde de hecho están vedadas al baño precisamente por esa razón, ¿no?
Juan Ignacio, pero, ¿los tiburones, hay unos que son más pacíficos que otros?
Bueno, hay muchas especies de tiburones y lo que pasa es que, a ver, el tiburón blanco lo que tiene es que es uno de estos animales a los que llamamos apex predator, o sea, es un depredador de la cumbre, es un depredador de depredadores, o sea, está ahí arriba, ¿no? Por su tamaño y por su modo de vida, su modo de alimentación. Hay tiburones que viven de filtrar agua, ¿eh? O sea, y son lo más pacífico que hay.
¿Depende, por ejemplo, Juan Ignacio, de las aguas en las que están los tiburones, si son más o menos agresivos o depredadores?
No, es un
cuento que yo he escuchado muchas veces. Una vez estuve nadando entre tiburones en las Islas Galápagos y me dijeron eso, que estos eran más pacíficos por el tipo de agua. No sé si lo dijeron para convencerme y no tener miedo al estar nadando entre estos tiburoncitos pequeños.
No, sencillamente es que serán especies diferentes, porque ya digo, hay muchas especies y no se distribuyen todas por todo el planeta. Realmente estos tiburones blancos sí que tienen una distribución muy amplia. Y te los puedes encontrar en lugares, por lo tanto, en lugares muy diferentes. Pero
bueno,
no depende de las
del
aguas,
agua, ¿no? Tienen además un papel importantísimo, ¿no, Juan Ignacio? En las comunidades marinas, en mantener también el delicado equilibrio de la vida. ¿Qué hay de mito o de realidad en esto de la sangre? Del olor a sangre, si nos acercamos o no nos acercamos. Esto es mentira, es cosa del cine, precisamente.
Yo creo que sí, pero no lo puedo decir con absoluta seguridad, porque muchas de estas cosas tampoco es tan fácil de determinar, ¿no? Yo creo que la sangre no es un elemento tan importante o incluso no sé si llega a tener efecto. O sea, para un depredador, la vista de una posible presa es suficiente. O sea, y no sé si en el agua las características de la sangre que pueden ser señal para el depredador se transmiten lo suficiente en teléfonos, no sé.
Bueno, qué interesante, ¿eh? Nos tenemos que acercar, recordamos, el 23 de marzo al Museo Artium para escucharte más detenidamente. Seguro que cuentas cosas que aquí no nos ha dado tiempo, cosas súper interesantes sobre esos animales, en este caso el tiburón. También escucharemos todo lo que tiene que ver con el mundo de la vulcanología y el amor también, Juana, el 23 de febrero. Y Nerea.
Ahora, tenemos que despedir porque como
se tiene que ir,
coger,
¿no?,
un vuelo, sí, y está en el aeropuerto, le damos las gracias por haber estado con nosotros y recordamos, el 23 de febrero, Fire of Love. Juana, gracias.
Un abrazo.
Bueno, Juana, que por cierto es doctora en ciencias geológicas, ¿eh? Por tanto, por eso tiene mucho que decirnos en torno a esa película.
Desde luego que sí, hablaremos detenidamente con ella otro día de volcanes y de La Palma. Y Nerea, por ir despidiendo ya por último, ¿qué legado nos ha dejado Madame Curie, Marie Curie, que hoy en día se aplica y que es vital para la supervivencia humana?
Pues sí, la radiactividad, seguramente todos conocemos o hemos recibido terapias de radiación para bueno, si no hemos oído a gente de alrededor de la radioterapia, ¿no? Seguramente.
Por ejemplo.
Es el caso más claro y que está a la orden del día.
Y que sigue salvando vidas, por desgracia, con todos los casos de cáncer que tenemos. Bueno, pues es gracias a esta mujer.
9 de febrero, Madame Curie será la película que veamos y que comentará Nerea Zabala, que es profesora de física aplicada en la UPV. Gracias, Nerea, un abrazo.
Gracias.
Gracias, un abrazo.
Agur. Y llegaremos también a marzo, al 23, para ver Tiburón, y lo haremos con Juan Ignacio Pérez, que es biólogo y catedrático de fisiología en la UPV. Gracias, Juan Ignacio.
Un abrazo, Agur.
Un abrazo.